Gracias, gracias de verdad por estar aquí en este primer live de multiplataformas. Estamos con el Turbo Master, el doctor Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista. Eder, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Nico por esta invitación. Vamos a hablar de un tema que está muy en boga. Hay muchas dudas, sin lugar a dudas, válgame la redundancia, dice por ahí. Pero yo creo que vamos a dar un buen contenido. Yo, en mi mente, me viene como que un breve recuento de los daños y aterrizar netamente a lo que es esta cuarta ola causada por el famosísimo mismo virus SARS-CoV-2, no es otro nuevo, de Omicron. Así que, pues aquí estamos para darle a Oscar.
Venga, pues vamos a darle entonces a ahora sí que con todo a este tema que está tan tendencia ahorita, porque además, pues cada día, ahorita ya desde ayer, me parece, estamos rompiendo récord en casos, ¿no? Y a mí sí me gustaría que tú nos comentaras, para los que no sepan, el doctor Zamarrón y yo ya tuvimos un live antes donde hablamos en general del manejo al paciente crítico en cuanto a COVID. Y pues estábamos platicando de pues factores, cómo identificamos que un paciente está poniendo grave, qué hacen los médicos especialistas una vez que se complica. Y a mí me gustaría, Eder, que tú nos comentaras ahorita, tenemos más de 40,000 casos oficiales, digámoslo así, porque pues en realidad deben ser muchos más, pero a pesar del aumento de casos, ¿tú cómo has visto y con lo que sabes de tus colegas, cómo se han visto las hospitalizaciones?
Fíjate que ese es algo que nos tiene relativamente tranquilos como intensivistas. Nosotros somos especialistas en terapia intensiva. Nos dedicamos de ver, de manejar a los pacientes que llegan a requerir un apoyo de oxígeno más avanzado, que es un respirador mecánico. Entonces, yo le estaba comentando a Nico que está la cuarta ola, está por todos lados viéndose los casos positivos. Yo creo que ahorita el que no conoce un positivo es porque realmente no está viviendo aquí en México, pero tenemos más de 44,000 casos reportados el día de ayer y al menos te voy a decir ahorita, aquí en la terapia intensiva privada donde trabajo y en la pública que es Seguro Social, no hay un caso, no hay un solo caso en la terapia intensiva. Hemos tenido, sí hemos tenido en las últimas semanas dos casos en lo público, un caso en lo privado y algunas hospitalizaciones en lo público también, y una hospitalización en lo privado. Así que, digamos, hablando desde mi pequeño entorno, la situación pinta bastante bien, que obviamente no estoy hablando nada más por mi experiencia cerrada, sino que esto es algo que compartimos muchos intensivistas a nivel nacional, y también son datos que se han marcado así. Omicron es muy contagioso, Omicron causa muchas infecciones, pero Omicron no tiene tanta letalidad en estos momentos. Esperábamos los resultados de Sudáfrica, que ya saben que Omicron nació en Sudáfrica o surgió en Sudáfrica, o se demostró, mejor dicho, en Sudáfrica, porque hay indicios de que ya había en otros países Omicron previamente. Y entonces estábamos temerosos porque decíamos, no sabemos si no se han determinado las defunciones porque pues todavía faltan, ya ves que no mueren rápidamente, tardan a veces algunos días en que lleguen a fallecer los pacientes, pero estábamos pensando eso, tal vez es momento en que no reportan aún los casos letales o mortales, pero hasta el momento, sin pecar de confiarnos, tal parece que Omicron es mucho menos letal que las previas.
Oye, yo tengo una pregunta así bien concreta porque ahorita, bueno, he visto muchas notas al respecto de Omicron y me gustaría que nos platicaras, ¿realmente ha cambiado algo en cuanto a los síntomas o cuáles son los síntomas que estamos viendo con Omicron?
Fíjate que aquí sí quiero tomar un poquito para explicarlo. Omicron se replica menos en los pulmones, para que nos seamos muy claros. Omicron está muy encaminado a replicarse en las vías aéreas superiores, afortunadamente. Entonces, hay estudios que demuestran esto, que son decenas de veces más replicable en vías aéreas superiores que las variantes previas, que la Delta es la de importancia previa. Es muy poco menos replicable en las vías respiratorias inferiores. Por lo tanto, la tendencia a Omicron sigue siendo una infección de vías respiratorias, pero la tendencia de Omicron es que sí se han síntomas mal localizados a vías aéreas superiores. Hemos visto escurrimiento nasal, mucho dolor faríngeo, ahora sí, dolor, otalgia, dolor de oído, accesos de tos seca y prácticamente eso. Entonces, siguen siendo sintomatología respiratoria, las alteraciones del olfato, del sabor, pero se centra más ahí, se frena, tal parece que se frena ahí. Eso no significa, ojo, 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 eso no significa que no debamos de tener el mismo protocolo o el mismo abordaje que teníamos previamente con las otras variables de relevancia, como lo es la medición de la saturación, el aislamiento, etcétera. Entonces, solamente para que quede claro que los síntomas iban más enfocados a vías aéreas superiores. Muchos de los que me están escuchando, viendo, no me dejarán mentir que ahora dicen, ay, empiezo con un dolor de garganta. Ahora sí me avisa más que estoy enfermo. Entonces, sí, por eso también muchos están haciendo las pruebas y obviamente muchos están saliendo positivos. Eso es lo que te podría compartir de la sintomatología de Omicron.
Está increíble. Y fíjate que ahorita, como comentabas hace un momento, es raro ya que no todos tengamos ya alguien cercano, conozcamos, oye, es que síntomas, pum, positivo, y por todos lados, ¿no? Y sabemos, Eder, por qué, o sea, ¿por qué es esto? O sea, ya se sabe más o menos por qué hay tal aumento de casos y tan pocas hospitalizaciones, digamos, si hacemos esta, hemos escuchado yo creo todos esto, ¿no? De que Delta, pues sí, si tenemos a 1,000 infectados con Delta y a 1,000 con Omicron, Delta hospitalizada más que Omicron, ¿no? Claro. Eso es como lo que se escucha. Ahora, ¿sabemos esto? ¿Es en verdad así o más bien se están haciendo más pruebas diagnósticas y por eso tenemos esta percepción de que Omicron es más amable, por así decirlo? O tal vez ya tuvo un cambio ahí adaptativo que más bien nos arroja que sí está siendo un poquito más noble esta nueva variante.
Bueno, el virus debe de tener la capacidad de infectar y de, pues, de evadir, ¿eh? De evadir o de reinfectarnos, ¿no? Entonces, déjame les cuento un poquito. No es que exista muy pocas variables de ahora sí que de relevancia clínica. Existió el virus de Wuhan, de China, el virus fundador, le llaman algunos, el virus fundador, y de ahí se derivaron algunos. El alfa, que ese fue en Reino Unido, luego el beta, que ese fue en Sudáfrica, que creo, si no mal no recuerdo, pero ahí tú tienes también muy bien los datos, fue en Sudáfrica, luego por ahí salió el gamma en Brasil, luego salió la mu, creo que la mu fue como en Colombia, por allá, y luego el delta, y todas tenían una capacidad de reinfección, porque mutaban ahí las espigas, una capacidad de reinfección, y tenían la capacidad de ser más virulentas, posiblemente una más que otra. Estábamos confiados porque Delta, pues, era virulenta, tenía capacidad de reinfección, y tal parecería que, pues, cuando llegaba Delta, desplazaba a las demás a donde iba, y eso hacía que, pues, ya te infectabas con Delta. Ahora, Omicron, la característica de Omicron es que, como tiene muchas mutaciones en la espiga, que es donde se encuentran ahí la capacidad de anclarse en los receptores, lo que hace es que evade la inmunidad previa. Aquí quiero aclarar algo, no todas las cosas son absolutas, aquí quiero aclarar eso, no, las cosas no son absolutas, o sea, no significa que cuando entra Omicron ya no vas a tener nada de inmunidad, no. Omicron te puede reinfectar hasta 2.5 veces más que las variables previas, que prácticamente es Delta, por la mutación que hay, pero la característica es esa, de que no tiene tanta posibilidad de evolucionar a una infección pulmonar baja. Entonces, ¿por qué? Porque hay más casos, porque hay más diagnósticos, porque realmente hay más casos, porque Omicron tiene esa capacidad de, de evadir a la inmunidad previa. ¿Por qué no está siendo muy grave? Por dos características. Porque ya tuvimos muchos contagios como población. Dos, aunque suene muy fuerte, pues se murieron muchos ya. O sea, se murieron muchos que tenían factores de riesgo, se murieron muchos que se tenían que morir. Y el tercer factor, sin lugar a dudas, aunque no nos guste decirlo, Bueno, aunque no le gusta escucharlo a muchos, perdón, porque a mí me gusta decirlo, las vacunas. Las vacunas sin lugar a dudas. Entonces, yo les diría, la exposición a inmunidad adquirida por vacunas y la capacidad de inmunidad pues natural por la enfermedad, y que la característica de Omicron es que es más replicable en las vías respiratorias superiores. Entonces, sí, yo siento que sí hay más casos, porque realmente así es, y nos hacemos más pruebas porque Omicron sí te avisa más que estás enfermo, porque sí te duele la garganta, porque sí te escurre la nariz, a diferencia de la variante Delta o de las previas, que esa a veces debutabas nada más con hipoxemia. Entonces, ese es el problema, ese era el problema, pasaban muchos asintomáticos, y ahorita no, ahorita con Omicron yo creo que hay más síntomas, por eso también está, pues, esta característica, ¿no? Imagínate, más de 40 mil casos en un día. Entonces, es el pico mayor, la ola mayor que hemos tenido de contagios, pero afortunadamente es también la ola con menos hospitalizados y con menos pacientes graves. Así que, bueno, eso es la característica de Omicron.
Oye, y está increíble, fíjate, quiero aprovechar, aprovechando esta plataforma, quiero compartirles una imagen que de hecho me mandó esta Jess, la Kishimishi.
Órale.
Esto, digo, a grandes rasgos porque es un poquito más complejo, ¿no? Pero ustedes del lado izquierdo arriba de su pantalla van a ver las diferentes variantes, ¿no? Incluso dentro de las variantes hay variaciones, eso está muy cañón. Entonces van beta, alfa, gamma, delta, kappa, epsilon, eta, y entonces, todas esas pelotitas que ustedes pueden ver, digamos que son las similitudes que tienen a nivel genético estructural, ¿no? Realmente las instrucciones que trae el coronavirus derivan en la forma, ¿no? Así como nosotros, nuestro ADN va a determinar que si los ojos, las cejas, si uno es calvo después de cierta edad o no, entre otras cosas. Pero fíjense cómo se separa Omicron de todas las demás, ¿no? O sea, está completamente alejada. Entonces, digo, nosotros tenemos, para que no les vengan con que, no, es que el virus no se ha aislado, es un invento. No, tenemos tanta especificidad de qué diablos tiene cada virus que podemos incluso compararlos a nivel filogenético, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, es impresionante cómo podemos ver esto. Y ahora, parece, ahí había algunas teorías, creo que la más aceptada ya, y esto puede cambiar, recuerden que la evidencia se actualiza, es que pues este virus pasó a un animal, en este caso un ratón, ahí tuvo más cambios, ¿no? O sea, nosotros contagiamos al ratón, el ratón después nos lo regresa y nos re lo regresa completamente distinto, ¿no? Entonces, por eso hay una indicación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos con las mascotas. Sí, se pueden contagiar las mascotas, es raro. Pero el peligro más que tu perro o gato se muera, el peligro es que dentro de él se genere algo peor y te lo regrese y al rato tenemos algo caótico, ¿no? Afortunadamente Omicron, pues no sé, pareciera que no es tan caótico, no es tan malo. Y Eder, ¿cómo ves este tema? Yo ayer subí el video muy al chingadazo sobre la vacuna divina, ¿no? Que le están diciendo la vacuna divina, Omicron. ¿Cómo ves ese tema de la vacuna divina?
Bueno, está bien si eso hace cambiar mucho el pensamiento de la gente. Mira, algo que yo estaba pensando, es que cómo ha ido evolucionando. En un inicio no creían en que existía el virus. Imagínate, ¿te acuerdas cuando el virus no existe? Y dices, bueno, o sea, no manches, está aislado, está codificado. Y dice, nada, los están manipulando para que salquen ahora todo su alfabeto, alfa, beta, gamma, delta, omega. Pues les quiero decir algo, lo que bien comentó Nico, o sea, los aminoácidos que forman proteínas, y ya saben que la proteína Spike, la que se encarga de anclarse a los receptores ACE2 de las células respiratorias, pues esos aminoácidos son los que mutan, y hay muchas mutaciones. De hecho, creo que no son decenas, son cientos de tipos de virus de SARS-CoV-2 modificado, pero los organismos internacionales solamente los que lanzan o los que se dan a conocer son las variables de preocupación que les llaman ellos. Entonces, esas variables de preocupación han sido, repito, alfa, beta, gamma, mu, la reportaron como de preocupación, pero se dieron cuenta que al mismo tiempo casi entró Delta y ¡prum! Delta tumbó todas las posibles. Y ahora Omicron. Entonces, ¿por qué le llaman la vacuna que Dios mandó? Porque Omicron tiene la capacidad de ser muy contagiosa, o sea, que dicen por ahí que, de hecho dice el doctor Vallejo, creo que en uno de sus videos dice, todos nos va a tocar Omicron, o sea, para fines prácticos o entre comillas, o sea, sí, casi todos nos va a tocar Omicron, inclusive los que ya tenemos las dosis. Una dosis de vacuna de cualquier marca es buena, dos son mejor y tres, pues sería lo ideal. Pero Omicron tiene esa capacidad de, como tiene mucha mutación en su, en sus espigas, tiene muchos cambios de aminoácidos, ya lo mostró Nico ahí en, la, en su gráfica. Entonces, pues nos va a dar a todos y no nos va a dar tan grave. Y al final de cuentas, todas las, la inmunidad se basa en lo mismo. La inmunidad se basa en que, se, en este caso, un virus entra en nuestro sistema, la inmunidad humoral, o sea, los anticuerpos se echan a andar, pero también deja memoria en la inmunidad celular, en las células blancas. Entonces, por eso dicen que es la vacuna que Dios mandó. Nos va a dar a muchos, aunque estemos ya vacunados, ¿vale? Pero eso no es malo, o sea, porque vacunados nos va a dar a lo mejor ni siquiera síntomas importantes. Y nos va a crear una inmunidad si no la tenemos, o sea, esas antivacunas, pues se van a vacunar con Omicron. Y los que tenemos una vacuna, a lo mejor va a ser como si fuera nuestra segunda vacuna. Si tenemos dos vacunas, va a ser como nuestra tercera vacuna. Y si tenemos una tercera vacuna, pues ya vamos a hacer a lo mejor una respuesta hiperinmune, lo que le llama. Que tampoco es tan bueno ponernos, eso no significa que diga, ah, entonces me voy a poner muchas vacunas. No es así, porque también muchas vacunas aumentan los riesgos de efectos secundarios y también aparentemente causa como una parálisis inmune poner tantas vacunas y al contrario eso resultaría peor. Entonces, pero eso, la vacuna que Dios nos dio, dicen por ahí Omicron, o la vacuna divina, pero con toda la responsabilidad del mundo, o sea, no queremos que esto se lleve así como que en bandera, ¿no? De que esta es la vacuna que Dios mandó, porque no sabemos cómo se va a comportar.
Sí, de acuerdo. Y fíjate que además el tema es que yo ayer hacía la sátira, ¿no? De que, es que es una recompensa, ¿no? Por no habernos vacunado, porque por ahí lo leí, ¿no? Obviamente Dios nos manda esta vacuna porque no nos quisimos vacunar con la otra. Y miren, sí pareciera que Omicron es menos agresiva, pero al final del día todavía nos falta ver en unos meses quizás las secuelas de este total de contagiadero, ¿no? Entonces, a un punto que quiero rescatar de lo que dice el doctor Zamarrón es que, oigan, si estás vacunado, perfecto. De hecho, ya salió por ahí un estudio en cuanto se reduce el porcentaje de secuelas, principalmente en personas mayores, ¿no? Que más del 50%, entre más joven, más del 60, 80% se reducen el riesgo de tener alguna secuela por COVID si estás vacunado. Entonces, si tú no estás vacunado y recibes este virus con una carga que seguramente va a ser gigantesca y te va a infectar, tienes una elevada probabilidad de tener una secuela o hasta morirte. El día de hoy me llegó un mensaje que le pedí permiso a la persona, una profesora, de que me dejara subir su caso sin el nombre, pero falleció un alumno de su grupo, un chavo, ¿no? Y ella está con el refuerzo apenas de Moderna, se lo puso creo que hace 5 días, ¿no? Entonces me está preguntando, oye, es que falleció un chavo de mi grupo de COVID, y entonces, pues, como yo me acabo de vacunar, ¿cuándo sé si son síntomas de la vacuna o si me contagió este chavo? Y yo respondiéndole bien concreto, ¿no? Bueno, a ver, tanto tiempo de periodo de incubación, tienes que supervisar estos días, y de pronto, hasta le digo a mi novia, me cae el 20 así de, o sea, se murió un alumno de su clase, cabrón. Y ella está pensando en eso, y dije, oye, pero pues a ver, espérame, o sea, si estaba contagiado el chavo, y tú no tuviste contacto directo, y me dijo, está todo ventilado, todos tenemos cubrebocas, estoy siguiendo así, pero no deja de ser que se murió un chavo de COVID, ¿no? Y entonces estamos manejando, yo así como veía en piloto automático, sí, tantos días hasta que me cae el 20, ¿no? Entonces, si no estás vacunado, no es una gripita, ¿no? A mí me gustaría, doctor Zamarrón, que nos platicaras de una vez esto, ¿no? O sea, si nos pudieras hacer esta diferencia, tú que tratas muchos pacientes con complicaciones y demás, ¿qué diferencias dirías tú que has visto a lo largo de esta pandemia con la variante que sea? Ahorita tenemos Omicron, pero ya te tocó el madrazo de Delta y las otras. Delta. ¿Realmente podemos decir, no hombre, COVID es una gripita, o qué diferencias pudiéramos ver a nivel de lo que tú estás de lo que tú estás tratando?
Bueno, aquí yo creo que siempre hay una confusión muy importante en la población. Una cosa es resfriado común, otra cosa es gripa o gripe, y otra cosa ya es COVID-19. Todas son infecciones de vía respiratoria superior. Resfriado común, pues te lo da virus que se localizan solamente a veces en la mucosa nasal y máximo en las vías respiratorias, en la faringe, o sea, le llaman resfriado común o rinofaringitis, ¿vale? y esos son por virus muy leves, ¿no? Inclusive coronavirus era un causante de estos resfriados comunes antes, un tipo de coronavirus, no este SARS-CoV-2, ¿no? Pero de ahí hay algunos otros que dan ese tipo de virus, ¿no? La gripa o gripe es causado por el virus de la influenza. Entonces, esa es una gran diferencia. El resfriado común te da sintomatología más localizada, ¿vale? Pero la gripa o influenza te da con más ataque al estado general, incluyendo fiebre, dolor de cabeza intenso y malestar general si te sientes de la patada. Eso ya es una gripa, ¿vale? Y COVID involucra también infecciones de vía respiratoria superior por otro virus que ya está ahorita, ya lo sabemos, no hay que redundar tanto, que es SARS-CoV-2, y que el comportamiento es a una progresión de infección de vías respiratorias inferiores, posiblemente que total parece que Omicron rompe un poquito el esquema de todas las variantes previas. Entonces, una cosa es resfriado común, otra cosa es gripa y otra cosa es, pues, COVID-19. Eso que quede muy claro. ¿Por qué ahora dicen? Pero bueno, entonces asumimos que cuando dicen gripa o gripita se refieren a un resfriado común, porque la influenza también está cañona. De hecho, un amigo me habló, me dice, mira, y era un paciente intubado, con los pulmones blancos, o sea, completamente inflamado, y le digo, ah, esa máquina, y le digo, en corto esteroide, y dice, no, COVID negativo, influenza positivo. Y le dije, ah, caray, pues las gripas también se complican con neumonías virales, o luego se agregan sobre infección bacteriana alguna. Entonces, ahí sí, ahí es, ojo a todos los que son profesionales de la salud, estén descartando influenza porque el tratamiento que es esteroide aumenta mortalidad a pacientes con influenza. Así que pónganse muy usos en eso. Ese tip se los doy a los que son profesionales de la salud, ¿eh? Hay que estar bien al pendiente con eso. Entonces, la situación es que ahorita si dicen gripita o resfriado común, pues sabemos el comportamiento de Omicron. Omicron tal parece que está convirtiendo, Omicron, no puedo hablar de futuro, pero Omicron se está comportando como una infección de vías respiratorias estacional. O sea, ese es el cambio. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Omicron tiene una capacidad. Hay dos características de los virus, en este caso de SARS, que es el R0. El R0 es el número de contagios que tiene una persona infectada y el escape. El escape es la capacidad de evadir la inmunidad previa que tiene. Entonces, Omicron tiene mucha capacidad de contagio y mucha capacidad de escape. Entonces, hay que tener cuidado porque efectivamente cualquier gripita ahorita en esta cuarta ola se asume que es COVID-19. ¿Por qué? Porque la variable de este virus llamada Omicron, una variable de relevancia clínica, de impacto clínico, está circulando y está desplazando a Delta. Entonces, cualquier gripita, vamos a suponer que asumir que es COVID-19 hasta que no se demuestre lo contrario. Hay que hacerse la prueba en los tiempos correspondientes, porque dicen, es que hay muchas negativas de Omicron. Pues sí, tienes contagio, tienes contacto con alguien y te quieres hacer la prueba en la tarde que tuviste contagio con ese paciente o con esa persona, perdón, o te quieres hacer la prueba al día siguiente. Sabemos que eso no es así. Por eso hay muchas pruebas que salen negativas. Pero tú si vas, tú tienes el virus, todavía se está incubando o apenas está en las fases iniciales donde no van a salir para las pruebas de hisopados, ¿verdad? Ya sea PCR o antígenos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Es algo que debemos de dejar muy, muy en claro.
Oye, qué interesante. Quiero hacer una mención rápida porque el doctor Carlos Rivera, que es cirujano dentista, está mandando una pregunta bastante. Yo creo que es difícil responderla. Dice: ¿qué hacer? ¿Ver a Nico Sastre y el doctor Zamarrón hablando de COVID, apoyando al nuevo orden mundial o los premios de TikTok? Muy difícil decisión, doctor. Yo espero que elija vernos a nosotros. Saludos al doctor Carlos. Ya nada más te quería. Me pregunto qué será más divertido, ver los premios TikTok o una plática sobre la cuarta ola. Oye, fíjate que está bien, bien, bien interesante eso que mencionabas de influenza. Yo no lo sabía de ya en paciente grave. O sea, cambia, ¿no? Si entendí bien, la evidencia que salió en respecto a la dexametasona, por ejemplo, en COVID, cuando ya están en el hospital y con el oxígeno bajo, ¿ahí mejorarías un poco el pronóstico? Y en influenza, ¿no es así?
No es así. De hecho, les cuento rápidamente, nosotros hicimos un metaanálisis. Un metaanálisis es la unión de muchos estudios para saber cuál es, pues, digamos, la efectividad de una intervención, en este caso de fármacos. Y ahí hicimos con el doctor Diego Escarramá, con Orlando Rubén Pérez Nieto, y compañía, un metaanálisis de esteroides en SDRA. ¿Qué es SDRA? Un síndrome de respiratorio agudo. Es una inflamación importante en los pulmones por cualquier infección viral, bacteriana, micótica y algunas otras causas. Y en ese metaanálisis, donde había muchos estudios de diferentes etiologías, causas, nos dimos cuenta, salió que no había un impacto en la mortalidad, ¿no? O sea, que no cambiaba, no mejoraba, pero obviamente todavía no había tantos estudios acerca del COVID. Cuando sale el estudio de recovery, ¡pum!, sale el, con todo respeto, sale el putazo y te dices, nadie dice nada. O sea, ya son estudios, pero estudios muy buenos, ¿no? O sea, placebo, contra controles, bien monitorizados, prospectivos, o sea, estudios bien, no como las jaladas de ivermectina y eso. Y te das cuenta que el esteroide disminuye mortalidad en pacientes con COVID, ni modo. O sea, eso ahí está, eso hay que hacerlo. Pero anteriormente, los estudios donde solamente se tomaban para esteroides en influenza, se demostró que al contrario, poner esteroides en pacientes con SDRA por influenza, aumentas la mortalidad, aumentas las posibilidades de sobreinfecciones bacterianas, de más proceso inflamatorio, fallas a diferentes órganos y la muerte de nuestro paciente. Así que eso es una situación que es muy importante decidir, ¿verdad? Es la cura para uno, pero es el veneno para el otro. Así que ojo con eso.
Y la importancia del diagnóstico, ¿no? Porque yo no pensé, bueno, son virus, uno es ortomixovirus, el otro ortocoronavirus o como sea, y pues los cambios que realicen, desconozco, ¿no? A nivel inflamatorio, qué interesante, ¿no? Y quiero aquí hacer esta distinción, porque justo ahí tú me estás diciendo, influenza, para influenza no sirve esto, y para COVID sí. Y entonces, qué curioso, ¿no? Que hay todavía recetas que llegan a enviar. Por aquí vi al doctor Luis Carlos Puente, que por cierto, el que es tu pediatra en TikTok, tiene COVID ahorita el doctor, le deseamos pronta recuperación, seguro la va a librar, está joven y bello, vacunado, todo, pero está expuesto ahorita que están llegando más casos de niños, y bueno, espero que podamos hablar pronto de eso también. El tema de que manden, por ejemplo, oseltamivir, ¿no? Un fármaco conocido contra influenza, ¿no? Y lo están mandando en las recetas con COVID, contra COVID. O sea, tengo COVID, me mandaron oseltamivir, azitromicina, ivermectina. Y entonces desde ahí, ¿no? Esta falta de comprensión de que, a ver, es que por mucho que sean microscópicos y imperceptibles, cuando los logramos diferenciar, ya en cuanto a material genético, en cuanto a familia, subfamilia, todo eso, son bien diferentes. Y los cambios que pueden generar, aunque quizás en una radiografía, no lo sé, en una neumonía por influenza y de COVID, quizás no se ven tan diferentes a un ojo inexperto como el mío, pero ¿qué está pasando a nivel microscópico? Que un virus que tiene 8 segmentos de ARN con neuraminidasa, hemaglutinina, es diferente a uno que tiene proteínas spike, y una cadena de ARN mensajero largo, ¿no? Entonces, ¿cómo está eso?
Fíjate que te voy a contar el por qué. Yo siento que así empezó todo. Muchos lineamientos, cuando empezó la pandemia de COVID, decían, ¿sabes qué? Hay que ver si hay que darle oseltamivir por si en lugar de COVID es influenza. Entonces, eso comenzó a adaptarse y eso comenzó a arraigarse tanto que era como muy reactivo. Decía, ¿sabes qué? Si es infección viral, le voy a dar con el oseltamivir, y si es infección bacteriana o quiero prevenir que haga una infección bacteriana, le doy azitromicina. Y yo siento que de ahí comenzó a adaptarse mucho a esa mala práctica. Ya después vimos que obviamente los virus tienen como una territorialidad. Y hay estudios inclusive, por ejemplo, hay estudios donde hubo pandemia de influenza y en los países donde hubo brotes de rinovirus, curiosamente no entró la influenza. Entonces, esa es parte también de que cuando hay ahorita pandemia de SARS-CoV-2, no haya habido tanta influenza. Pero espérate, cuando ya vaya a haber baja de SARS-CoV-2, vamos a ver cómo se comporta influenza. Entonces, yo creo que ahí fue el problema, ¿eh? Eso fue el problema de comenzar a dar oseltamivir. Afortunadamente, los oseltamivir sí es específico, desarrollado para la influenza, para los virus de la influenza, afortunadamente. Para SARS-CoV-2 no teníamos, ese era algo que también nos limitaba mucho, no teníamos y comenzó a adaptarse en todos y el remdesivir fue el que como que no es desarrollado para COVID, pero comenzó a tener cierto impacto. Y ahora se desarrollaron ya directamente el molnupiravir y otro que se llama Paxlovid, o no recuerdo el otro, el que está autorizado en México es el molnupiravir. Pero quiero aquí decirles algo, y híjole, voy a sonar muy aguafiestas, pero ahora sí hay que tener cuidado con la industria. Ching, ya me metí en problemas, pero ahora sí hay que tener cuidado con la industria. Les voy a decir por qué. Ahora les voy a decir por qué. Lo de las vacunas, pues bueno, o sea, es algo que tienen que parar esto para que la economía no se muera a nivel mundial y tienen que frenarlo, ¿verdad? Por eso todos ahora sí, todos somos buenos, pues sí. Pero ahora la industria va a sacar fármacos y para demostrar su utilidad están dando placebo contra fármaco, o sea, contra el antiviral específico para SARS. Entonces te dice, tomamos tantos pacientes, creo que fueron, no acuerdo cuántos miles de pacientes, en el grupo de placebo, donde placebo es prácticamente es simular, darle al paciente que tome una pastilla, pero que él crea que es antiviral, pero no lo es, y el otro, pues darle antiviral, no sabe a quién se está dando cada quien. Ok, resulta que los pacientes que le dieron placebo evitaban enfermedad grave en un 70 y tantos%, 78%. Y en los pacientes que les daban el molnupiravir, evitaban la progresión de enfermedad grave en un 80 y tantos%. Entonces, si tú dice un amigo, pues entonces si me tomo placebo también sirve. No, pues no, sino es la naturaleza, es la evolución natural de de esta enfermedad, que muchos se van a sanar a pesar de que se infecten. Y no sabemos cómo estaban los grupos, muy posiblemente ya estaban vacunados. Entonces también eso les hace otro paro importante. Entonces, ¿qué es lo que dice la industria? Pues mi fármaco evita en un 80 y tantos% la evolución a enfermedad grave. Sí, pero comparado con un placebo que también es el 70 y tantos%, entonces no hay tanta diferencia. Como dijo el doctor Vallejo, yo le dije, oiga, lo que esto es, sí, güey, pero si me dices, yo quisiera ser esos cuantos que sí evoluciono, que evito evolucionar a grave, entonces sí me lo tomo. Le digo, claro que pues sí te lo tomas, pero pues a expensas de miles y miles de pesos. Por eso se están dando con mucha cautela en los primeros 5 días de inicio de los síntomas, en personas que tienen factores de riesgo como diabéticos, hipertensos. O sea, perdón, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión, pacientes geriátricos o alguna enfermedad autoinmune o alguna inmunodeficiencia, ¿no? Todos esos son factores de riesgo. Pero bueno, ahí ya me metí en problemas, pero es una opinión propia del doctor Zamarrón. Cualquier cosa, asumo la responsabilidad. Excluyo a Nico de cualquier reclamo.
No, pues ahí me voy a unir yo contigo porque nada más quiero que vean, dejen de estar confiando en la pinche pastillita, o sea, todo el mundo quiere el tratamiento, no, no, ya me, o sea, me valió madre, me enfermé y ahora me quiero curar con una pastilla. Me da gusto que lo digas, Eder, porque está esta imagen de que es que los médicos nos quieren, a huevo nos quieren meter las pastillas por donde nos quepan, ¿no? Y aquí les está diciendo justo el experto, ojo con esos estudios, porque es bien curioso. Cuando tú ves estos porcentajes, dices, ah, pues entonces también me puedo tomar el placebo y es más, hasta gasto menos, me ahorro los 20 mil pesos del pinche tratamiento, ¿no? Entonces,
Claro.
ahí está la cosa, que obviamente en estos momentos muchos ya tuvimos la infección, ya nos vacunamos, entonces son factores que está un poco difícil aislar ahorita. Y el costo, ¿no? Entonces, qué bueno que algunos, Merck me parece, no sé si también Pfizer ya fue de, ok, genéricos, a ver, háganlo en barato, ¿no? Pero de todas formas, el punto es que se nos está yendo otra vez, y es la mala costumbre que tenemos, el tema de la prevención, ¿no?
Claro.
Queremos solucionar ya cuando traemos el desmadre encima, en lugar de prevenir. buenos hábitos. Y una cosa que es bien importante, además de la vacunación, que como dices, pues bueno, ya tenemos que salir de esta. Igual incluso a mí me he visto críticas hacia el tema de las cuartas dosis, por ejemplo, ¿no? De con qué fundamento inmunológico están dando ya, por ejemplo, en Israel, ¿no? Cuarta, o sea, realmente es necesario qué estadística tienen, porque no sabemos, ¿no? Se están como que adelantando. África ni siquiera ha terminado en un no sé qué, ni al 10% han llegado, creo, y ya están, qué cuarta dosis, pero, sí. ¿Pero por qué? O sea, vaya, lo entiendo en el personal de la salud, en personas muy vulnerables, pero ya abrirlo así a todos los adultos, y estar poniendo más dosis, se me hace que como que qué pedo, ¿no? O sea, vaya, de nuevo, es pedir con base en qué te estás adelantando a estas dosis, ¿no? Obviamente la gente ve esa noticia y dice, puta, todos necesitamos una cuarta dosis, ¿no? Entonces, ¿cuántas dosis van a ser? Y algo que hay que comentar, es insostenible estarnos todos poniendo un refuerzo ahorita a nivel mundial cada 6 meses. Eso no se va a poder, ¿no? Eventualmente tiene que ser algo bastante seleccionado y implementar, pienso yo, más medidas de prevención más estrictas, porque no se puede vacunar a todos así de manera constante, no alcanza la producción. El tema de logística, que mi madre es experta en eso, pues ella nos podría decir cómo es imposible, o sea, no hay manera ahorita. Por eso también, para regresar, perdón, al tema de la vacuna divina, ¿no? De que estar inyectando y transportando vacunas que requieren cierta refrigeración, congelación, es tardado y luego vete a formar y uno por uno. Y en cambio este virus, en un cuartito de 200 personas, todos se contagian en cuestión de 30 minutos si no tiene el cubrebocas, ¿no? Entonces, ¿sabes? Nos está ayudando a llevar la inmunidad a más lugares. Pero, ¿cómo es importante ahorita el tema de la prevención? Porque, de nuevo, nos volvemos a desviar hacia pastillita, pastillita. Sí. Es que, ¡ay, mira, el antiviral! Sí, güey, 20 mil pesos. Y cuestiono yo también esa efectividad. Como estoy de acuerdo con Fede, con el doctor Vallejo, en que pues yo prefiero reducir ese porcentaje y tal vez salvarme, sí, pero todos podemos aplicar eso, o sea, todos pudiéramos tener acceso a eso, no, yo creo que no.
Pero prefiero no infectarme, como tú lo dices. O sea,
exactamente, o lo sea, mejor es evitar infectarme. Y esto quiero que nos lo platique Ceder, porque últimamente, digo, yo me he peleado, afortunadamente he visto buena recepción con las críticas que le he hecho al presidente. Creo que he visto de las personas que más lo apoyan, que yo considero más brillantes, han reconocido que la regó, ¿no? Y de nuevo, intento yo quitarle toda la culpa a él, porque, a ver, ¿quién chingados le tiene que explicar, señor presidente? Usted no es virólogo, no es médico, o sea, si tiene síntomas, póngase el cubrebocas, no lo transmita. Sabemos que desde un inicio él se puso en su postura de yo no cubrebocas y todo eso, ¿no? Pero la importancia de estar, no sé tú cómo lo veas, si es el virus más contagioso del top 3 de la historia junto con sarampión y algún otro, la importancia de tener esta barrera, ¿no? Que ahora lo paso a que cierto diputado, el señor Noroña, dice, no sirve de nada, ¿para qué engañan a la gente? Si no sirve para nada el cubrebocas, dejen de engañar a la gente. Güey, no mames, o sea, te estás diciendo que lo único que tenemos como primera barrera física, sin contar las vacunas, le estás quitando la importancia al cubrebocas. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Eder, del uso de cubrebocas como estrategia para no estar tragando medicamentos y tener alguna secuela y que alguien caiga contigo?
Fíjate, voy a hacer un pequeño paréntesis y luego voy a hablar de las medidas preventivas, pero se me hizo cuando vi el video cuando salió López Obrador y que dijo, apareció un poco ronco, pero, y dije, híjola, o sea, ¿qué es lo que yo pensé? Digo, yo, no, cuestión política no me quiero meter, pero lo pensé, dije, híjola, o sea, va a contagiar a todos los que están allá adentro. O sea, bueno, se van a sentir contentos porque van a decir, me contagió el presidente. No es cualquier, es un Omicron presidencial. Pero sí, o sea, justamente eso. Dije, mira, otra cosa es que hubiera salido ronco y con cubrebocas N95 y hubiera puesto un gran ejemplo. Amanecí claro. Ronco, quiero presentarme, me voy a retirar en estos momentos porque sí. Voy a hacerme la prueba. Y le recomiendo, me hubiera sido un mensaje impactante para todos. Dije, la máquina, mira. Entonces, si yo comienzo con infección, con sintomatología respiratoria, me pongo mi cubrebocas, el KN95 o N95 o de ahí hacia arriba, los 100, etcétera. Y eso me hubiera impactado mucho, porque la gente hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, me pongo mi protección, mi mascarilla, me hago mi prueba porque ya tengo síntomas. Y listo, y me retiro porque no puedo estar en lugares cerrados por mucho tiempo. Pero pues bueno, digo, no me quiero meter ahí, pero es solamente es algo desde el punto de vista de ciencia, ¿no? No quiero meterme en cuestiones políticas. Los que me conocen saben que hasta tengo cierta preferencia ahí por la izquierda, pero bueno. Entonces, ahora, esto que le comentas es muy, muy, muy importante. Evita enfermarte. ¿Cuáles son las medidas que debemos de hacer? El cubrebocas, yo sí, es sin lugar a dudas, yo siempre les comento, el cubrebocas es como una segunda vacuna. ¿Por qué? Porque puede evitar que inhales el virus y que te infectes, o si lo inhalas, van a ser mucha menos cantidad de partículas, y se ha relacionado que entre menos cantidad de partículas, que entre menos carga viral recibas, menos proceso infeccioso grave vas a presentar. Entonces, por eso les digo que la mascarilla bien colocada, bien sellada, en lugares cerrados, va a fungir como una segunda vacuna. Entonces, eso es bien importante. Ahí es lo que yo creo que debemos de estar tomando en cuenta. Y la mascarilla al aire libre es como si te quisieras usar un preservativo y no tener relaciones sexuales. O sea, yo siempre les digo eso, o sea, pones un condón y autosatisfacerse, es como si trajeras una mascarilla en el aire libre, no tiene ningún sentido. De hecho, yo he andado por la calle y me han gritado, porque estoy aquí cerca de mi hospital, me dice, médico, no trae su cubrebocas, y voy en la calle, o sea, si me explico, me han gritado así, le digo, ay, pues ya no les digo nada, ¿verdad? Pero vaya, hay que saber usar el cubrebocas. ¿Cuál cubrebocas? Eso tiene información infinita, Nico, la química Jessica, la Kishimishi, ellos tienen mucha información valiosa de eso. Y otra cosa, entre las otras que ya sabemos, pero quiero destacar ciertos puntos, es que se nos debe de hacer muy habitual saber cuántas partículas por millón de CO2 estamos reinhalando en lugares cerrados. Yo creo que el detector de CO2 va a ser una herramienta, ahí lo está mostrando Nico, va a ser una herramienta muy importante para saber que esté bien ventilado, porque dice, ventila bien tus lugares. Pues sí, pero ¿cuándo sé que está bien ventilado? Bueno, una cosa objetiva es que ustedes tengan un medidor de CO2 en lugares cerrados y que no sobrepase las 750 partículas por millón. Algunos marcan arriba de 700, otros arriba de 750, otros arriba de 800, pero pues entre menos tengan, mejor. Pero si sobrepasa 700 o 750 partículas por millón de CO2, ya estamos comenzando a reinhalar el aire que estamos ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Esa es una cuestión que yo siento que es un instrumento que se va a hacer como más habitual en las próximas semanas o en los próximos meses, o que ya se nos va a quedar. Inclusive en los salones de clases, cuando ya sea las clases presenciales plenas, hasta para adquisición cognitiva, para mejor aprovechamiento académico, tienen que estar menos de 800 partículas por millón, si no, comienza a haber alteraciones cognitivas. El CO2 ahí te comienza a vasodilatar un poquito ahí las arterias y venas del cerebro y te comienzas a atontar. Entonces, yo creo que eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y sin lugar a dudas, cuando sean lugares cerrados que no se pueda ventilar, pues los filtros HEPA, los filtros de alta eficiencia que van a capturar, van a atrapar esas partículas y van a evitar que estén recirculando y que la estemos reinhalando. Entre algunas otras cuestiones de prevención, como es sin lugar a dudas, la vacuna, pero ninguna aislada, ninguna cosa aislada va a ser suficiente. Todo tiene que estar, pues sí, coexistiendo. Es como los engranes de un reloj, ¿verdad? Un engrane es la vacuna, un engrane es la ventilación, otro engrane es el cubreboca, otro engrane es la sana distancia, otro engrane es no comer a menos de 2 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, coincido contigo, Nico, la medicina preventiva sería lo que debemos estar reforzando más en estos tiempos de pandemia.
Y qué importante entregar el mensaje claro, porque esto que decías de Andrés Manuel y a lo que yo quería aterrizarlo es justo eso, que ¿dónde estaba la asesoría de la imagen que pudo haber dado? Porque si él, ojo, yo le reconozco al presidente, le importa mucho su pueblo y todo eso, pero si él hubiera entendido que con síntomas pone en riesgo a su pueblo que está enfrente en un sitio cerrado, él se lo pone, ¿no? Porque oiga, presidente, y si es COVID, Es que es gripita, si es influenza, también, ¿no? Entonces, pero esto es una cuestión hasta cultural. Uno de mis mejores amigos hizo una estancia en Japón, bueno, hizo un año en Japón de derecho, y le pregunté, oye, ¿sí es cierto que en Japón tienen acostumbrado a usar el cubrebocas? Y me dice, es impactante cuando empiezan como la época de alergias, ¿no? O el resfriado, la influenza estacional, todo eso, todos se ponen el cubrebocas. Antes de la pandemia, estamos hablando hace 4 años, me parece que se fue. Dice, porque es considerada una falta de respeto brutal. Que tú andes con los mocos y estornudando y demás y no traigas un cubrebocas, porque se entiende allá, ¿no? Que estás poniendo en riesgo a las demás personas, que pon tú que sea una alergia a todo eso, de todas formas, estás echándole tus babas, tus aerosoles a otra persona, ¿no? Yo afortunadamente, la semana pasada platiqué con el doctor Alejandro Cano, él es experto en calidad del aire, y entonces, él está, le dije, oiga, ponemos medidores de CO2, ponemos filtros EPA, y dice, eso sería lo ideal, obviamente son cosas caras. Ahorita estoy viendo que preguntan dónde comprarlo y todo eso. Realmente eso sería cosas que deberían implementar pues las empresas, el gobierno, las empresas privadas, ¿no? Porque que tú te compres una de estas cosas, es la que preguntaban de el Aranet, este cuesta como 8,000 pesos. O sea, si lo traes acá a México, España, es algo muy caro. Hay unos de 2,000, 4,000 pesos, que son bastante buenos, pero sigue siendo algo que no podemos adquirir todos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos adquirir si tienes para invertir una excelente mascarilla? Decía el doctor Samarrón, KN95, N95, hasta las KF94. Hace poquito salió un estudio de cómo se reducía el riesgo en cuanto a usar desde el tricapa quirúrgico, ¿no? Obviamente, ahorita con Omicron, que es tan contagiosa, se sugiere elevar un poquito el nivel de eficacia. Pues si van a invertir en algo antes de pensar en filtros, en medidores de CO2, hay que primero el cubrebocas bien fijo. Ahorita veía un comentario, Eder, ¿cómo ves esto que dicen que lo usan en la calle porque la gente de pronto se acerca a hablarte y, ay, es que no sé qué si el cubrebocas, entonces que por si las dudas, mejor traerlo puesto, ¿no?
Sí, está bien, está bien. O sea, es correcto. De hecho, híjole, la atrás inclusive platicaba con Nico cosas bien locas de que cuando pasa, cuando no trae cubrebocas y pasa alguien.
Aguantas la respiración.
Igual yo, pero fíjate, te voy a decir algo, no es una locura, Nico, porque hay estudios donde se demuestra que entre más hablas o gritas o cantas, más liberas microgotas o gotas de flujo o gotitas de saliva, ¿no? Entonces, no está tan loca la idea. Por eso es mejor, dicen, cuando vayas a comer en lugares pues cerrados, debe estar ventilado, pero en lugares donde haya aglomeración de gente, estés a 2 metros de distancia y cuando comas no estés hablando. Porque se ve donde, ah, no, que sí, ¡ah! Y vas a comenzar, y aunque estés a 2 metros de distancia, va a ocasionar que pues queden arriba flotando las gotitas y luego bajen y se comiencen a reñalar o directamente las gotas más grandes entren a tus vías respiratorias. Así que, bueno, ese sí es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, sí, el cubreboca es fundamental, pero pues recordemos que el virus se transmite por vía aérea. O sea, no es que esté en el aire, no es que esté en el aire, sino que lo transmitimos en vías aéreas. Acuérdense, entras a un lugar cerrado y si ahí estuvo gente sin cubrebocas, pueden permanecer incluso horas las gotas pequeñas flotando y cuando caen, te las inhalas. Claro, por eso tienes que traer el cubrebocas bien colocado, la mascarilla bien colocada, como lo dice Nico. Y otra cosa que también me he dado cuenta que es, muchos creen que trayendo una, como una cobertura facial, ya va a sustituir al cubreboca. No está mal que se pongan una cobertura ocular o facial, pero eso jamás va a sustituir al cubrebocas. Acuérdense de eso, ¿de acuerdo? Porque dicen por ahí que pues los ojos no inhalan, ¿eh? Los ojos no inhalan. Claro, o sea, está en riesgo ahí conexión y todo, y si te caen gotas y te tallas, o bueno, podía llegar a ser, pero de hecho, los que me conocen y han visto mis videos, me han visto intubar pacientes de COVID, nada más con KN95 bien puesta. A Nico luego le mando, mira, Nico, voy a intubar un paciente o así, y me pongo nada más mi KN95, mis gogles o los lentes, y listo, ¿eh? Estamos en un quirófano donde hay recambios de aire y filtro cepa arriba. Entonces, pues realmente la cobertura nasoral es lo fundamental.
De acuerdo, y que quede claro, ¿no? Porque acá nos lo está comentando el doctor Eder Samarrón, para que no haya dudas, COVID se respira, estamos hablando de virus respiratorio, lo habíamos hecho mal en años anteriores, aunque estaba la evidencia científica, pero incluso por dinámica de partículas, una gotícula pesada, que no, que va a caer a menos de 2 metros, es sumamente difícil que uno la inhale. Es más bien que te caiga quizás directo en los ojos, que alguien te esté hablando y te esté escupiendo. Bueno, eso puede ser. Pero realmente estamos hablando de inhalar, ¿no? Incluso lo platicaba con el doctor Cano de, sí, la protección ocular se sugiere cuando no puedes guardar sana distancia y alguien se puede acercar y hablarte. Y bueno, ahí hay un riesgo, ¿no? Pero realmente el mayor riesgo es estar inhalando estas cosas, porque si estamos hablando de partículas de nanómetros, de menos de 100, de menos de 100 micras, me parece, que los ya empiezan a ser aerosoles, que podemos inhalar, que van a evadir una serie de barreras que nosotros tenemos en la nariz, ¿no? Porque está esto de, ¿cómo no voy a desinfectar la despensa? Si qué tal que alguien ahí estornudó y yo lo agarro y me pico la nariz. Y entonces aquí viene lo hermoso que es el cuerpo, ¿no? Tienes tus mocos, tus pelos, tienes inmunoglobulina A en las mucosas, tienes, ahí andan por ahí células dendríticas, macrófagos. Y entonces, para que el virus se parta la madre con todo eso y logre infectar, está cabrón. Sin embargo, si son partículas chiquititas que andan flotando y tú jalas, pues no se van a quedar aquí. Pueden llegar mucho más profundo y la van a tener más fácil. Si bien tenemos macrófagos alveolares y otras cosas, pues ya es más complicado, ¿no? Ya llegan directo. Entonces, si entendemos que hay que limpiar el aire y no la despensa, quizás sí Tendremos un poquito más de facilidad en esto, ¿no? Pero es la importancia de la divulgación y de comunicar bien pues las medidas de prevención para no estar gastando recursos donde no, porque justo el doctor Zamarrón, lo que hasta se me hace raro, fíjate, Eder, cómo ya lo tengo yo en el subconsciente o lo que sea, no me regañen los psicólogos, pero yo te veo a ti intubando, ¿no? Y con tu cubrebocas, nada más con tus gogles o lo que sea, y yo digo, hasta yo me imagino, ay, como que le hace falta el traje este así de Walter White, ¿no? Como si fuera ébola la chingadera. Entonces, pues digo, no, pues es que no, si es algo respiratorio, pues te llega a caer acá, bueno, es ropa ahí de quirófano, ¿no? En la zona de urgencias, pero pues también si te cae en la ropa de aquí para que tú la agarres y te lo lleves, o sea, el peligro es que este humo infeccioso tú te lo inhales y ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, pero fíjate lo raro que es, te veo y digo, ay, le falta el traje de astronauta, como que anda muy descubierto el Eder.
Pero fíjate que hemos evolucionado, o sea, yo tengo fotos todavía intubando y eso yo creo que al contrario era más peligroso, porque al momento de desvestirte te llevabas manos y todo a las capuchas para quitártelas, y yo siento que por ahí venían también muchas infecciones. Y de hecho, justamente yo siento que nos dimos cuenta que los hospitales están mal diseñados. Los hospitales son lugares muy cerrados, muy, muy, muy oscuros, cerrados, con poca ventilación. Entonces yo siento que gran parte de que los profesionales de la salud fueron los más afectados. México es el país con más infecciones en profesionales de la salud y con más muertos en profesionales de la salud. Pues igual los médicos y enfermería y todo lo profesional compartimos las características físicas de la población en general, ¿verdad? No somos atléticos a lo mejor y bueno, nuestro modo de vida es raro, pero yo creo que nos dimos cuenta de eso, de que los hospitales estaban mal diseñados. Cuando yo hice mi internado, en mi hospital del Seguro Social estaba todo encerrado y había un hospital de la Secretaría de Salud que el director decía, no, todo tiene que estar abierto, ventanas abiertas y todo abierto, todo ventilado, que entre el sol a los pacientes, así era su pensamiento. Y entonces decía, pues es un señor ya grande, no tiene buenas ideas. No, sus incidencias de infecciones nosocomiales y todo eso eran muy bajas. Así que yo creo que por ahí, yo creo que también hay que rediseñar los hospitales, para exponernos más al sol, para que esté más ventilado esto. Es algo que yo he estado pensando, ahorita te lo comenté así en voz alta, pero no sé si sea muy loco lo que estoy pensando, pero vamos a ver, yo creo que sí puede ser algo bastante, bastante coherente.
Yo estoy de acuerdo contigo y nada más para hacer una breve aporte a eso antes de que nos des algunas conclusiones. Todo mal, ¿no? Estamos encerrados todos, no tenemos esto que decías tú del CO2 elevado afectando la función cognitiva. No, si bien tiene que ser cantidades gigantescas como para una intoxicación, pero sí te afecta, sí te adormece. En las clases, el profe que cerraba todo y de pronto empieza todo el mundo a cabecear, ¿no? Sí. Entonces, hasta para la enseñanza es algo importante, pero qué cabrón, todos impresionante, o sea, no he visto un médico que me haya dicho, es que en el consultorio tengo ventanas, no sé qué. Me acuerdo que alguna vez una amiga dermatóloga me dijo, oye, ¿y yo qué hago? Y pongo medidor, no tengo ventanas, eso es un búnker. Entonces, ¿qué hago? Pues un excelente cubrebocas. Si no tienes manera de poner ventanas, pues un filtro, quizás un purificador EPA, si lo puedes pagar ahí en el consultorio, sería, ¿no? Y el cubrebocas. Pero realmente estamos mal acostumbrados a estar todos encerrados, ¿no? Y en el caso de los médicos, no duermen, no les da el sol, están estresados todo el tiempo. O sea, obviamente, pues, son público muy vulnerable por todo su estilo de vida. Y ya sabemos que la exposición solar, la vitamina D, entre otras regulaciones hormonales que tiene que ver el airecito, ¿no? Y salir, y estamos acostumbrados a estar encerrados. El otro día yo, entre haciendo bromas, me di cuenta de algo, ¿no? De cómo tenemos virus que son comunes en las cuevas con los murciélagos, ¿no? O sea, estos coronavirus de que tienen su origen en murciélagos, por ejemplo. Dices, qué curioso que ahora nosotros nos encerramos y tenemos ¿cómo se llama? Esta presentación de enfermedades que se dan entre ellos, ¿no? Porque se transmiten así, se transmiten cuando no está ventilado, los aerosoles flotan más, hay más posibilidad de contagio. Entonces, es algo qué curioso que ahora tenemos más infecciones de estos virus. Pero bueno, aviso rápido, voy a cortar el live en Instagram porque me lo va a cerrar, pero los que están en Instagram, vénganse por favor a Facebook, a YouTube, para que vean la conclusión. Y esto se va a quedar guardado, lo corto para que se quede guardado el live en Instagram, ¿sale? Entonces voy a hacer eso para que mi editora lo pueda cortar bien. Y gracias Instagram por conectarse. Sí, porque si no se me cierra ya lo va a compartir.
Perfecto.
Y déjame, te etiqueto ahí. Ustedes están presenciando en vivo que estoy subiendo un video. Es Eder, arroba Eder Samarrón, ya lo puse para. Listo, está subiendo. Ok. Entonces, pues esta cuestión con los virus respiratorios, nos encerramos, aumentan los aeresoles, aumenta se acorta la distancia entre nosotros, ¿no? En época de frío, por esto este tema, ¿no? De que justo todo lo que le pasa a ustedes médicos, no les pega el sol, están encerrados, están estresados, ¿no? Y entonces esto aumenta la diseminación de enfermedades. Entonces yo considero que lo que dices es muy importante que lo cambiemos y empecemos a pensar en estrategias para mejorar nuestro estilo de vida y nuestro hábitat, ¿no? Por muy artificial que sea. Fíjate que cuando fui por mi segunda dosis ahí al Salvador Subirán, aquí en Ciudad de México, yo ya había llevado mi medidor de CO2 ahí y ahí abrieron ya todas las ventanas. Está súper ventilado, aunque haga frío, ¿eh? Y entonces ya en lugares ya están empezando así a abrir más las ventanas, lo cual aplaudo y pues si entendemos que COVID se respira, COVID está en el aire compartido, como dice el doctor Samarrón, no es que esté volando aquí que yo salgo y puta, ya me cayó una partícula y ya me enfermé. No, no, no. Como bien dice, afuera si estás tú solo, pues es casi imposible que te vayas a infectar. O sea, no hay, los aerosoles son tan chiquititos que se van a ir y en el momento en que pueda llegar a caer, si es que eso ocurre, ya el virus ya está inactivo. Entonces, la importancia es en sitios cerrados hay que limpiar el aire. Entonces, mi queridísimo Eder, algo más que haya faltado por decir, algo que nos quieras mencionar.
Sí, ya nada más algo que justamente es para complemento de lo que estás comentando. Voy a hablar en voz alta, pero ha habido muchos brotes intrahospitalarios o entre profesionales de la salud con esta variable Omicron que se asume que es por el comportamiento, bla, 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 bla. Entonces, por ahí dicen, afortunadamente la ocupación hospitalaria es muy baja para los pacientes de COVID. Hay muchas camas con oxígeno, muchas camas en terapia con ventilador, bla, bla, bla. Pero Omicron puede hacer que colapse el sistema de salud, ¿eh? Y muchos van a decir, ah, cabrón, pero ¿cómo? Si están diciendo que Omicron se comporta muy leve y todo. Bueno, puede hacer que se colapse, pero por falta de personal, ¿eh? Por ejemplo, en mi terapia intensiva ya ha habido grupitos que se contagian y se tienen que incapacitar, se tienen que aislar. Acuérdense que los vacunados, al menos 5 días ahora por la CDC, se tienen que vacunar, que aislar, perdón, pero los vacunados. Lo ideal sigue siendo entre 7 a 10 días del inicio de los síntomas. No necesitan ninguna prueba de control, pero eso es lo que está sucediendo en estos casos. Por ahí están diciendo, mentira, dice, hay ocupación al 100% en muchos hospitales. Puede ser, no creo que en muchos, pues la verdad, digo, tampoco, nosotros somos muy claros, o sea, ¿qué ganamos con estar diciendo mentiras? Sí puede haber hospitales que haya ocupación al 100%, lo puede haber, Omicron se comporta en personas que a lo mejor no estén vacunados sí puede llegar a estar más grave, pero eso de que estemos mintiendo, yo creo que estás ahí tú asumiendo a lo mejor una verdad muy, muy, muy aislada, muy pequeña, ¿no? O sea, aquí hay que hablar pues lo que es, o sea, nosotros no somos ni defensores del gobierno, ni detractores del gobierno, estamos hablando solamente con las estadísticas actuales, es una situación. No es para que se confíen, claro, o sea, no estamos diciendo que se confíen, pero estamos hablando de una realidad. No sabemos, no sabemos que ahora, fíjense, o sea, cuando empezó Omicron decía, Omicron no sabemos hasta qué punto va a ser tan letal o a lo mejor va a ser tan benévolo. Debemos estar en medio, siempre debemos estar en medio, esperando los dos lados. Tal parece que está inclinando algo no tan grave y afortunadamente, pero no sabemos cómo se vaya a comportar, ¿eh? La tendencia es que Omicron, así como sube, así rápido baja, como pasó en Sudáfrica y no hubo tantas muertes allá, etcétera. No estoy diciendo que no vaya a haber muertes, o sea, no llevemos las cosas al extremo. No estoy diciendo que no haya hospitales que sí haya ocupación. Yo tengo un amigo en Torreón que tiene sus camas todas ocupadas en la terapia intensiva, unas que son 14 camas, las tiene ocupadas con COVID, pero no sabemos hasta qué punto todavía haya algo de Delta y que apenas estén siendo transiciones en algunos lugares Omicron. O sea, sería imposible hablar por cada cosa. Hablamos en global, como está la estadística en México. Es lo que estaba comentando. Ah, y no sabemos si Omicron va a desplazar a Delta, ¿no? ¡Fum! Va a desplazar. Y no sabemos si después viene la siguiente letra del alfabeto y ahora tenga capacidad de evadir, tenga esta famosa capacidad de escape que le llaman, ¿verdad? De escape a la inmunidad y que sea más grave. O sea, no sabemos si venga otra que ahora Omicron dice, déjame, les pongo en terreno blandito, venga otra y esta sí tenga mucho escape o más escape a la inmunidad que Omicron y que sea más letal. O sea, no sabemos, por eso no lo sé. O sea, hay que siempre estar previniéndonos es la clave, punto.
De acuerdo, y retomando esa idea, el tema es, mientras nos sigamos cuidando, yo por eso siempre les digo, todas las variantes hasta ahora, todas se transmiten igual, vía aérea la principal, entonces cubrebocas, ventilación, filtración del aire, distanciamiento, no eventos masivos, sobre todo en sitios cerrados, pero pues esto que decías es muy cierto, no sé si te acuerdas que por ahí salió una nota de Omicron puede ser tan peligrosa como el ébola, yo decía, ¿en qué sentido? O sea, el ébola no se transmite tanto. Claro que estamos hablando de una tasa de letalidad del 50 al 90% en algunos lugares. O sea, hay que tener mucho cuidado con cómo se dicen las cosas, porque de por sí ya estamos del carajo en salud mental, en que ya, por favor, otra variante, ¿no? Y entonces salen estas notas amarillistas de, no, ya está, valió, ébola y Omicron, lo mismo. O Nifa, la próxima pandemia. Pues espérate, ¿con qué datos, no? O sea, claro que son, está bien, no es... ver el resultado de las vacunas, del cubrebocas, de lo que ya sabemos, del manejo en terapia intensiva, lo que ya se sabe que sí, que no, eso pues ha resultado, y como decías, ese punto es muy importante que quiero retomar que tú mencionaste al principio, cómo en los primeros putazos se fueron personas mayores, sí, con comorbilidades, se fueron, y quedaron quizás el tema crudo y horrible de la selección natural, ¿no? Que ya no es justo porque no todos tenemos las mismas condiciones materiales para estar bien de salud todos, pero digamos que hay viejitos más sanos que otros, ¿no? Y hay personas que tienen obesidad y hay personas que tienen cáncer y si se enfermaron, pues no había vacunas, ya no están. Entonces, sí hay una reducción en cuanto a letalidad, por eso que quizás estamos viéndola por el resultado de los que ya se nos fueron desafortunadamente, ¿no? Y los que se iban a ir, que la libraron, ahora están vacunados. Entonces, sí, ya tenemos esa ventaja también. Pero definitivamente no podemos confiarnos. Por eso yo sigo llevando una KN95 a todos lados. Por eso estoy vacunado. Por eso no ahora que ya está Omicron, me agarro la peda todos los días y estoy tragando un chingo de pasteles cada que puedo. No, la verdad es que cuido mis hábitos, hago ejercicio, duermo bien, cuido la nutrición. No fumo, no me pongo pedo todos los días, ni ya no me pongo pedo, de hecho ya ni tomo alcohol. Entonces, ese tipo de cambios pequeños que podemos hacer son la diferencia. Eso es para mí no confiarse. Ahora, tampoco voy a decir, puta, ya, no, ahora va a llegar Omega o Pegaso o la que sea, y ya valió madre, ¿no? Ya, ¿ahora qué hago? No, pues porque realmente si conoces cómo funciona la transmisión y claro, la prevención, pues no te vas a estresar tampoco. No se trata de minimizar, no estamos minimizando acá. Yo tampoco dudo que haya hospitales, incluso en Estados Unidos los pediátricos estaban infartados, y en Nueva York está terrible esto, y creo que tienen más hospitalizaciones ahora que con Delta. No, está, en algunos lugares es cierto, pero también hay que saber ver por qué. O sea, ¿qué hicieron ellos? ¿Cómo está su población en vacunada, en comorbilidades, en todo eso? Y no dejar que se apodere de nosotros el pánico, y siempre poniendo primero evidencia científica, conocimiento, vamos a cuidarnos, vamos a informar las cosas como son, pero pues tampoco es de ni de relajarnos un chingo ni de alarmarnos a lo pendejo, ¿no? ¿Cómo ves, Eder?
Sí, un término medio, y la verdad es que a veces la gente cuando nos escucha hablar dice unos, ¿sabes qué? Están minimizando, y otros dicen, ya, están maximizando, o sea, pues ya no saben ni qué decir, sí. Decimos lo que nosotros responsablemente investigamos, lo que responsablemente vivimos, no estamos fuera de esto, Nico, no manches, no conozco a un divulgador que ha estado más metido en lo que es COVID que Nico, que la química, que Vallejo, ¿eh? Que ellos, o sea, y nosotros, así como yo, muchos de los que nos están viendo, hemos visto todo desde que empezó. A mí me tocó ver el primer paciente de COVID aquí en mi ciudad, o sea, imagínate, pinche miedo que teníamos, o sea, no era una cosa, hubieras visto, pero bueno, y ahora ya perdimos el miedo, ya sabemos que funciona, con cómo prevenir, entonces yo siento que todo eso va a hacer que manejemos mejor nuestras próximas variables que tal vez van a seguir sucediendo, pero bueno, vamos a estar listos porque ya tenemos la experiencia, ya estamos vacunados, afortunadamente la vacuna salva vidas, sí. Y por ejemplo, cuando decían, el COVID no existe, el tiempo dará la razón. Y ahí está, pues el COVID, pues existe. Y le decían, las vacunas no funcionan, el tiempo dará la razón, aquí están las vacunas funcionando. Entonces, pues yo siempre les digo, hay que ir a la par de la ciencia, ni atrás ni adelante. O sea, también eso es importante. Ni atrás, porque muchas veces, no, es que ya no podemos, ya no usamos ivermectina, ya no. Sí, no debemos ir atrás de la ciencia, pero tampoco debemos tratar de ir adelante de la ciencia, hay que ir a la par, y es lo que estamos tratando siempre de transmitirles. Así que bueno, pues ahí con respecto a los que nos dicen ahí que pues mentiras, no es mentira, son verdades diferentes o más individualizadas a cada región a veces, y listo, se acabó, no pasa nada.
De acuerdo, Master. Oye, pues como siempre, para mí es un placer hablar contigo. Por favor, dinos tus redes sociales, en dónde te pueden seguir para que aparezcan aquí en pantalla cuando se diga bueno, esto.
Sí, yo estoy en Ventilación Mecánica Avento en Facebook, así, Avento, Ventilación Mecánica Avento. Estoy en TikTok como Doctor Zamarrón, es la única red donde estoy como Doctor Zamarrón. Y en YouTube, aquí en YouTube, los que nos están viendo en YouTube, que estábamos también transmitiendo por acá, estoy como entrenamiento en áreas críticas, pero mis canales son más dirigidos para profesionales de la salud o población con amplia capacidad de recibir información un poquito más avanzada. Así que los esperamos para un poquito más de ciencia más profunda en cuanto a atención de pacientes graves, que es mis especialidades. Yo soy especialista en urgencias y subespecialista en terapia intensiva. Así que, pues, a la orden, ¿no? Y, pues, muchas gracias a Nico.
Oye, ¿me oyes?
Sí, ya te escucho.
¿Tu Instagram cuál es?
dr-ederzamarrón. Ah, sí, también Instagram. Oye, si justamente te dije que quería que promocionara nada más el Instagram.
Por eso. Oye, pero ahorita me di cuenta que creo que si me quito de pantalla no me escucho. Entonces yo, ¡ay, el Instagram! Y creo que no escuchaba nada. Y tú ahí con este. Y ahora
sí,
que.
Sí, perdón.
Está bien. Para que sigan también al doctor Zamarrón en Instagram. De todos modos, ahí en pantalla van a aparecer sus redes. Y pues, mi estimado, gracias. Como siempre, un placer.
Muchas gracias, Nico. Es un verdadero placer. Siempre les digo. No es cebollazo, pero Nico fue el que me abrió las puertas en TikTok. Le estoy siempre agradecido. Y pues bueno, de verdad que en lo que yo pueda ayudarte, lo que se ofrezca, Nico, ya sabes que estoy para servirte y para servir a pues, todos tus muchos seguidores que tienes afortunadamente y merecidamente, porque luego ahí andan siguiendo a gente que lanza información media rara. Sigan a Nico para información confiable 100% y pues tiene, ahora sí que grupo de médicos que lo respaldamos en diferentes áreas, ¿verdad? Así que ahí estamos, Master.
No, un placer, mi estimado. Y también vean, por favor, les voy a poner por acá la plática que tuvimos el doctor Zamarrón, el doctor Orlando Pérez y yo sobre resistencias microbianas. Es una plática, no llega ni a los 40 minutos y está potente. No es por echarnos flores, la neta, sí, pero véanla, no se la pierdan, porque está muy buena, ya está en YouTube, ya está por todos lados, ahí están varios microfragmentos. De verdad, Eder, muchísimas gracias, es recíproco, mi admiración, mi agradecimiento hacia ti, y pues en lo que podamos apoyar, aquí andamos. Gracias, gracias a todos.
Gracias.